En la W, un libro.
El libro, bueno, Juan Pablo, es de Planeta, así es de que usted lo puede adquirir fácil. Y no sé, se llama El Buen Morir.
¡Ay, qué bueno! No, eso es importante.
No, Ana, cuando vio el libro, dijo, no, esto hay que llamar al autor, que además es de la casa, el doctor Elmer Huerta, a quien hemos molestado tantas mañanas para hablar del cáncer. Es una autoridad en el cáncer, ha dedicado su vida a la lucha, a la prevención del... Bueno, es el creador del preventorio del cáncer, es un profesor de la Universidad de Washington, de George Washington, es un gran oncólogo, pero lo otro con el doctor Huerta es que es un tremendo comunicador, tremendo comunicador. Y él, pues, ha trabajado mucho personas que han estado en problemas, que los han superado y otros que no. Pero él, gracias a ese mundo de la ciencia, ha logrado que se prolongue la vida. Pero llega un momento en que es inevitable la muerte. Por eso, ahora él habla de cómo morir bien. Doctor Huerta, buenos días y mucha suerte con el libro.
Hola Julio, qué gusto de saludarte. Muy buenos días también a toda la mesa, buenos días a todos los oyentes.
Doctor Huerta, yo tengo un amigo que se murió y cuando estaba muy enfermo me decía que él no le tenía miedo a la muerte, que le tenía miedo era a la morida. ¿Ese dilema lo resuelve su libro?
En parte sí, en parte yo creo que hay un dicho muy común, muy famoso en que dice que el miedo a la muerte es peor que la muerte misma. Eso es lo que me parece que el amigo quiso decir. Pero la verdad es que, Julio, y te agradezco muchísimo por tus palabras de introducción, la muerte es un fenómeno que, mira lo que te voy a decir, nos va a alcanzar el 100% de los que estamos en este momento en este auditorio del aire. Nadie se va a salvar de eso. Entonces, El Buen Morir es un libro que tiene dos objetivos. El primero es hacernos reflexionar, ¿verdad? Llegar a lo que en latín se decía el memento mori, significa voy a morir. Y el segundo, que nos hagamos una pregunta. ¿Estoy preparado, estoy preparada para que, caramba, sobre todo si tengo una enfermedad crónica o algo, deje todo en orden? Por ejemplo, ¿quiénes deben ser las personas que deben ser primero notificadas cuando yo fallezca? ¿Cómo me gustaría que sea mi funeral? ¿Dónde se encuentran mis documentos más importantes, Julio? Una vez yo vi un titular en un periódico peruano, y esa fue una de las cosas que me empujó más a escribir este libro, que decía, el titular del periódico decía, ¿sabe usted si su familiar fallecido tenía cuentas de ahorro en la AFP? ¿Cómo puede uno morirse sin dejar las cosas listas? Las cuentas de banco, tus documentos más importantes, tu partida de nacimiento, tu certificado de propiedad de tu casa, cosas que todos debemos tener en orden. Tus cuentas bancarias, tus tarjetas, tus deudas, tus mascotas. Es decir, la idea es esta. La idea es que este libro, El Buen Morir, que tiene 7 capítulos, que te lo puedo escribir en un momentito, tiene como objetivo eso. Primero, ¿voy a morir? Sí, voy a morir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero la segunda es, ¿estoy preparado para que no dejarle la carga a mi familia de que tengan que organizar cosas que yo quizás desde ahora deba estar empezando a organizar?
Doctor, mire, yo quiero hablarle precisamente el tema de la muerte y una pues sus áreas de expertise, que es el cáncer. Usted debe estar familiarizado con estas biopsias líquidas que hoy existen y que pueden determinar si una persona va a tener una recurrencia en el cáncer años antes de que siquiera haya pues la posibilidad de diagnosticarlo con una imagen. Y yo me pregunto, cuando veo estos exámenes y de otras enfermedades, ¿qué tan fácil es vivir usted sabiendo que la muerte va a llegar antes que la expectativa de vida? Y no sé si usted en su libro habla de ese duelo de usted aceptar que va a morir antes de lo que de repente usted tenía pronosticado.
Exactamente, yo creo que sí se toca en el libro, eso de manera general. Y allí lo que tratamos de decirle a la persona es lo siguiente, ¿verdad? Es cierto, si usted tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, tiene un cáncer, tiene una esclerosis lateral amiotrófica, tiene una artritis reumatoidea severa, tiene una insuficiencia renal crónica, todas las enfermedades crónicas que conocemos del corazón, de los pulmones, etcétera, y las cosas no van bien. No van bien las cosas. ¿Sabe usted cómo hablar con su médico? Para que su médico sea sincero con usted y le diga, mire, señor, señora, la cosa no va bien. Y si el médico le dice, mire, don Pedro, doña Marita, las cosas no están yendo bien. Bueno, voy a morir. Sé cómo prepararme. Puedo, de alguna manera, dejar y cumplir las, digamos, los deseos, y esto sale en estudios científicos en que se han hecho y se han preguntado moribundos, señor, ¿qué es lo que usted quisiera? ¿Y sabe cuál es el primer punto que los moribundos piden? Es, ¿saben qué? Yo quiero planificar mi propia muerte. Yo quiero estar a cargo de mis últimos días. Yo quiero estar seguro que dejo un legado adecuado para mis amigos, para mi familia, y que esté obviamente libre de dolor. Entonces, eso es el libro. El libro, dentro de todo lo que son las enfermedades crónicas, enfermedades que nos pueden llevar a la muerte, lo que trata es de que al lector le demos este mensaje. Señor, señora, ¿está usted preparado? ¿Ha pensado en esto? ¿O usted, caramba, como decimos en mi país, en el Perú, se va a morir de manera informal?
Doctor, ¿y cómo garantizar un buen morir para la familia y para el paciente de quien padece el síndrome de Alzheimer? Porque es que el paciente a veces se le olvida que lo tiene, o casi siempre lo olvida. Y entre tanto, la familia, lo último que tiene es un bel morir. Es terrible.
Es muy cierto, Juan Pablo, es muy cierto eso. Por eso es que el libro tiene como misión fundamental que vayamos preparándonos. No, este libro no es para enseñarle a morir a nadie. Este libro es para motivar la reflexión y la preparación. Entonces, si yo estoy en mis 60, 70, ¿de repente me va a dar Alzheimer? No lo sé. Pero si ya empiezo a notar algo, y si el médico me dice, mi familia, y todavía tengo conciencia, todavía estoy bien, pues ese es el momento de que con la guía de este libro, porque el libro en realidad es una guía, pues empiece a ordenar mis cosas, para que cuando, como dice Juan Pablo, llegue el momento en que ya no reconozca a nadie, no sé ni en dónde esté, que son los síntomas de las demencias, pues yo ya preparé, yo ya hablé con mi familia, yo ya hice, y este es uno de los capítulos del libro, ya redacté lo que se llama el libro de disposiciones finales. ¿Para qué? Para que mi familia sepa cuáles fueron mis últimas decisiones, qué es lo que yo en vida, en mis cabales, decidí hacer con lo que me quedaba.
Claro. Mire, yo quiero, advirtiendo que me parece todo lo que usted ha dicho muy válido y muy interesante para leer el libro, el tema de la gente que está cerca de uno. Es decir, la gente sobre la cual usted tiene una vinculación muy directa, tanto filial, familiar, el amor de la gente que usted tiene por ellos. ¿Cómo se hace para que el que se muere no encuentre en ese desprendimiento un problema muy difícil de superar?
Excelente pregunta. Ese es el último capítulo que le llamamos Después de la Muerte, en el cual los que quedan, porque nosotros nos vamos y ya no sentimos nada, y por eso dicen que la muerte es un problema de los que quedan, no del que se muere, porque el que se muere se murió. Entonces ahí viene la etapa y el manejo del duelo. Y eso puede, y hay investigación científica relacionada a esto, que puede aminorarse el golpe si es que ha habido una adecuada muerte, si es que la persona durante su época, durante sus momentos de morir de agonía, en los meses, porque nadie se muere de un momento a otro cuando es una enfermedad crónica. Esto va viniendo poco a poco. Si la familia ha sabido conversar, si, como dijimos hace un rato, el que está muriendo tiene la oportunidad de hablar, de dejar su legado, hablar con los chicos de la casa, mira, la vida es así, la vida es asá. Entonces, la familia va a entender de que la muerte es un proceso natural. Y en uno de los capítulos hablamos de una obra interesantísima de un autor francés que lo que habla es de cómo ha cambiado la percepción de la muerte a través de la historia. Por ejemplo, en la Edad Media, la muerte era esperada, la muerte era anunciada. El que moría presidía las ceremonias, entre comillas, de su propia muerte, y no se permitía a llorar a nadie, porque era natural. Luego, ya en la Edad Media, empezó ya la muerte como enemigo de la sociedad, y ahora último. Y esto es algo que quizás muchos de nuestros oyentes puedan en este momento identificarse. Estamos en la etapa de la medicalización de la muerte, en la que a la muerte, gracias a las unidades de cuidados intensivos, a las máquinas de respiración artificial, ya no se les permite morir. Y los podemos tener días de días, semanas de semanas, cuando la persona pudo haber, en su momento, en sus cabales, haber dicho, ¿saben qué? Yo no quiero que ustedes me mantengan vivo indefinidamente. Entonces, yo creo que es cuestión de hablar, es cuestión de que nos comuniquemos con la familia en una cena o ocasionalmente. Mira, estos son mis deseos y no hay nada malo en hablarlo. No es que por hablar de esto voy a llamar a la muerte. No es de que hay que creer en esas cosas de que qué mala suerte. Ay, papá, no hables de estas cosas. Ay, mamá, ¿cómo se te ocurre hablar? No, es al revés. Es en la comunicación en que se puede aminorar el daño que la pérdida de un familiar puede producir.
Él es Elmer Huerta, el libro se llama El Buen Morir, es de Planeta y seguro que será otro éxito de él. Doctor Huerta, feliz mañana.
Julio, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días a todos los oyentes, a la mesa también. Gracias por esta oportunidad. Hasta la próxima. Chao.